Enredar es el podcast sobre BIMRush que Chuck Norris no se atreve a montar, porque montar este va a ser una risa.
Esto es BIMRush, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRush Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRush es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría y metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com.
Saludos, queridos oyentes. Aquí estamos una vez más los BIM trastornados de BIMRush. Ya sabéis que nuestro delegado de responsabilidad social corporativa nos ha encargado que, dado que estamos todos de cuarentena, aquí todos encerraditos en nuestras casas, nuestro capítulo RSC de esta semana tenga que ver con la psicología aplicado a algo de no sé qué de amenazas y recompensas, por aquello de averiguar si hay algo que podamos aplicar a nuestro neurótico estado de claustramiento, confinamiento o prisión domiciliaria incondicional. ¿Qué dirían los que saben de esto? Los casados. Así que me acompañan, como siempre, mis colegas, The Professor, Evelio Sánchez. ¿Qué tal, Evelio?
Muy bien, sorprendido de que no se note nada que lees el guión.
Bueno, ves, el programa de responsabilidad social está haciendo su trabajo, está haciendo su trabajo.
Y de guitar... soy el logopeda.
También. Y que tengo una apuesta contigo a ver si esta vez me sale con menos de 100 fallos, entonces a ver si lo consigo. Y de guitar popstar, Rafa Tenorio. ¿Qué tal, Rafa?
Ha llegado eso directo a mi corazón, ¿eh? De guitar pop está muy bien,
hombre.
Muy bien. Muchas gracias. Pues muy bien, estamos muy bien, aquí estamos.
Muy bien. Y a los mandos de este episodio, su humilde servidor, el becario de BIMRush, Rogelio Carballo. Y para hablar de un tema tan profundo y serio, decididamente no podíamos quedarnos con nuestra escasa sabiduría. Así que cuando estuvimos en el UBIM de 2018, una de las conferencias que nos resultaron más interesantes, para mí probablemente la que más, fue la que dio Jonathan López sobre la metodología SCARF, aplicada a una cuestión tan compleja como es la implantación BIM en un despacho de estudio desde la óptica de la motivación de las personas. En aquella charla nos vimos reflejados muchos que de una forma u otra intentamos aportar algo de modernidad y sembrar un granito de BIM a ver si germinaba. Por algún sitio por el que pasamos tratamos de dejar algún recuerdo, algún recado, a ver si aquello prosperaba, y casi siempre con un rotundo fracaso. Así que nos hemos traído...
Atila, dejando aquello desolado.
Sí.
Ni rastro de BIM has dejado en ese despacho.
Es que cuando he dicho esto de aportar algo de modernidad, he pensado en hombreras y gafas de sol de estas en plan pastillero de los 80.
Y Modern Talking sonando a 100 por hora.
Sí, a mí me vino más la imagen esta de hipster que tiene Rogelio.
De hipster, joder. Bueno, parar ya.
Vez, así... ¿Alguien había allí en el estudio que era un hipster?
¿Alguien? Y además lo hemos tenido aquí en los episodios, ¿eh? Así. Saludos, vale, Felipe, vale. ¿Qué tal? Así que nos hemos traído, voy a seguir leyendo el guión si nos importa, así que nos hemos traído al mismísimo Jonathan López del paraíso en el que tenemos a nuestros patrones, porque efectivamente Jonathan es uno de esos patrones a los que le debemos poder amortiguar un poco los ingentes gastos de producción necesarios para obtener el sonido BIMRush característico. Hola, Jonathan, bienvenido.
Muchas gracias, es un placer y un privilegio estar aquí con vosotros.
Bueno, te lo agradecemos.
Ya lo dirás cuando acabemos.
Te lo agradecemos.
Esto, placer nuestro.
La verdad es que somos unos descarados. Encima de que colaboras con nosotros como patrón, te traemos a trabajar gratis, o sea que no te quejarás.
Bueno, pero tampoco es la primera vez que trabajo gratis para vosotros, ¿no?
¿Cómo gratis? ¿Cómo gratis?
No, efectivamente.
Bueno, pues... otra entrevista en la que no cobramos a nuestros entrevistados.
Ya te, digo.
Te lo contamos, Sergio. Bueno, después hablamos,
efectivamente. Bueno, para los que no conozcan a Jonathan lleva trabajando con la metodología BIM desde 2006. En 2011 se muda a ese sitio paradisíaco llamado Suecia, donde los veranos son un primor, primero con Sueco como responsable de proyectos estructurales y luego en White Architect, como coordinador BIM. Y en estos momentos está en Arquitema Architects. Así que, bueno, ya sabes que en estos casos la primera pregunta es casi siempre obligada. ¿Cómo entraste en esto del BIM y qué cantidad de gatitos mataste en una vida anterior para acabar con Revit, hijo mío?
Bueno, pensé que me ibas a preguntar cuántos gatitos estoy matando ahora con Revit.
Bueno, también. Cada vez que se nombra esa palabra, uno muere en el mundo. Sí, sí.
Bueno, voy a empezar por la primera pregunta. Pues en el BIM entré porque estaba trabajando en Jacobs y llegó una directiva a la oficina de Madrid que teníamos que empezar con algo que se llamaba BIM, que miráramos de qué se trataba y a partir de ahí empezar a trabajar con ello. Así que yo, un compañero mío, Daniel Vélez, que me lo preguntó directamente. Oye, ¿te apetece trabajar en una cosa que es en 3D, que tiene información, te saca los planos? Y se me ocurrió decir que sí. Y fue lo primero que dije, bueno, pues sí, me apunto. Así que me dejó el manual, que creo que de aquella eran 500 páginas de Revit, y empezamos mirando muros, buscando en el manual cómo se hacían los muros e intentándolo directamente en el programa. Así empezamos en el 2000, principios de 2006.
¿Y por qué Revit en ese momento?
Pues porque nos dieron opciones entre el programa de Bentley, el de Revit, el de Archicad y, bueno, lo que vimos...
Y uno alemán que no sabes cómo se llama.
Creo que en Estados Unidos ese no lo conocían o no querían conocerlo, ¿eh? Fueron las tres opciones, las cuatro opciones que nos dieron. Y al final, pues no sé, se decidió por ese y yo cogí el manual que me pusieron delante, la verdad.
Ya.
O sea, fue un análisis de cualidades extraordinariamente preciso, ¿no? O sea, y fuiste capaz, lo simpático es que no renunciaras después de ver lo de muros, porque muros en Revit tampoco es que sea muy fácil, o sea.
Pues era la versión, empezamos a hacer pruebas con Revit 7, después el primer proyecto fue con 8 y el segundo con 8.1, creo que era de aquella, como los llamaban. Y en el segundo ya empezamos con masas y muros con forma aplicado por caras. Así que imagínate las aventuras que teníamos.
Yo es que recuerdo la primera vez que vi lo de los barridos en Revit con los muros y dije, madre mía, esto, hay que hacer un máster para llegar hasta aquí.
Bueno, a ver, nos pasaban muchas cosas. Nos pasaban cosas divertidas como hicimos un laboratorio que tenía una doble fachada con unos paneles hexagonales. Lo terminamos muy bien y cuando empezamos el siguiente proyecto llegamos a un capítulo que ponía muros cortinas. Nos habíamos metido toda la fachada pieza por pieza. Imagínate.
Toma.
Por ahí hemos pasado varios, ¿eh? Por ahí, hay que confesar que por ahí hemos pasado varios, pero bueno.
Pero bueno, todos aprenden.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo creo que podemos ya entrar en materia, ¿no?
Podemos darlo por confirmado como BIMer.
Exactamente, efectivamente. Bueno, recuerdo que cuando presentaste la conferencia sobre SCARF, en aquel EUBIM del 2018, hablabas sobre cómo el cerebro humano maneja las cuestiones anímicas como si fueran amenazas físicas contra la supervivencia, ¿no? Es decir, es una cuestión evolutiva, seguimos manejando las cuestiones anímicas pues como se manejaría pues la amenaza de un depredador. Si algo es placentero, por otra parte, el cerebro segrega dopamina y si es amenazante, segrega cortisol. En base a esto, que es una evidencia médica y que ya está más que contrastada, David Rock desarrolló una teoría sobre la que maximizar el rendimiento de las personas a base de reducir las amenazas, ¿no?, y aumentar las recompensas que producen placer. Para aquellos que no conozcan el método, Jonathan, ¿podrías resumir en qué consiste eso del neuroliderazgo y qué significa el acrónimo SCARF? Que ya me va a salir.
Sí, a ver, el neuroliderazgo, ahora tampoco me sale a mí. El neuroliderazgo es una técnica de organización de recursos humanos que se sirve del conocimiento del funcionamiento del cerebro para poder gestionar los equipos de trabajo. Y dentro de eso, como tú bien dijiste, David Rock generó un modelo de análisis que está basado en 5 áreas asociadas a las relaciones sociales y que son, bueno, las siglas son en inglés, que traducidas al español serían el status, la certeza, la autonomía, la pertenencia al grupo y también el sentido de justicia.
Y ya. Mete ahí una marca para borrar ese silencio.
Lo que bueno, he preguntado es qué significa, pues te lo ha dicho.
Te lo he dicho. ¿Qué más? lo has contado todo.
Está bien. Me pillaste de sorpresa.
Claro, no, Rogelio no esperaba que le contestases, entonces...
Sí, es que, escucha, es que cuando le pregunto algo a Evelio no me lo responde tan brevemente, ¿sabes? Ni tan concisamente. No, me dice, bueno, esto depende, si lo haces con Linux tienes que dar, bueno, hacer esto, bajar aquello... Bueno, venga, seguimos. Claro, el problema que de aplicar esta teoría de neuroliderazgo en organizaciones es que, bueno, por lo general tiene que haber miembros en esa escala de mando de una organización que comprendan, pues, que existe este ambiente que produce amenazas en las personas que conforman una organización, lo que implica al mismo tiempo conocer bien a tus empleados, saber en qué aspectos motivacionales se encuentra esa parte de recompensa que en un momento determinado puede servir de motivación a un empleado y que no es la misma para todos, ¿no? Cada persona es un mundo. Bueno, aquí no es ningún secreto que nosotros somos especialmente críticos con el sector AECO porque lo de valorar el activo recursos humanos pues no es su fuerte, ¿no? Aquí que desarrollamos todo lo que es este pequeño servicio de Bing Job Offers, de buscar una oferta de trabajo, pues solamente con ver cómo se redactan estas ofertas ya es bastante más que suficiente para hacerte una idea de cómo se valora en el sector del capital humano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y sobre todo, además, dado que estás viviendo en esa parte tan maravillosa, que es un país avanzado y desarrollado como Suecia, ¿hay diferencias entre el norte y el sur en la clase de gestión de recursos humanos orientada a que pues haya una valoración de los riesgos y las amenazas como forma de motivación a las personas?
A ver, en primer lugar, creo que la manera de aproximarse también es dependiente del tamaño de las empresas, porque quizás con una empresa pequeña sea más fácil mantener una relación cercana con los empleados. Sin embargo, para una compañía más grande también hay que asumir que el proceso será mucho más lento y seguramente haya que hacerlo por diferentes departamentos, no puedes establecer todo de golpe. Entonces, eso es lo primero que yo le diría. Las diferencias entre el norte y el sur, sí creo que las hay, puesto que, como tú decías, en España tenemos unas estructuras mucho más verticales, mientras que aquí se busca la horizontalidad. Por eso, yo creo que la diferencia es que mientras en estructuras verticales lo que se intenta es convencer a los responsables para que ellos mismos tomen las decisiones, en una estructura horizontal el objetivo quizás sea más motivar, dar el ejemplo y conseguir ese liderazgo porque la gente aprecia lo que haces.
¿Estás hablando de algún BIM manager que conoces o es así en general?
No, yo creo como concepto. Luego la realidad a lo mejor es un poco diferente, ¿no? Pero como concepto yo creo que funciona mejor en estructuras horizontales motivando que intentar imponer.
Cuando hablas del tamaño de las organizaciones, de cómo funcionan en función de su escala, aquí yo creo que el contraste que tenemos o la idea que tenemos es que cuanto mayor es la organización, casi peor es la gestión de personal, ¿no?
Yo creo que es más compleja. Luego ya depende con qué jefes o qué responsables coincidas, pues será mejor o peor, dependiendo también de la formación de la persona. También es verdad que, por ejemplo, en épocas de crisis, por lo menos en mi experiencia, cuando más crítica es esa gestión de personal, a los responsables se les suele hacer mucho hincapié en que produzcan, y yo creo que al final eso no es la manera de conseguir efectos o conseguir objetivos a largo plazo.
La producción como medida de todas las cosas, ¿no? Aquí estamos acostumbrados a una gestión de recursos humanos que consiste en alquilar horas de culo en silla, ¿no? Entonces, claro, el tema de la producción tampoco es una cuestión que esté como estandarizada o como reconocida como una forma de medir la eficiencia o la gestión de personal. Son poquísimas las empresas que midan la productividad de sus empleados y no las horas que trabajan en ellas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que nosotros aquí, todo lo que es arquitectura e ingeniería, somos consultores. Lo que hacemos es cobramos por horas de trabajo, no cobramos por, ¿cómo se dice?, por precio cerrado. De esa manera, por eso es tan importante que hagamos muchas horas.
¿Y cómo llegáis a, como dice Rogelio, este sector en España es especialmente refractario en cuanto a innovación en la gestión de recursos humanos, pero de cualquier otra cosa también, independientemente del tamaño de la empresa? Es más, diría que empresas pequeñas es más permeable a cambios que empresas grandes. Bueno, y no hay más que ver todo el ciclo que ha montado con las comisiones BIM, por ejemplo, ¿no? De repente, pues, sale una idea en el 14 que llevamos 6 años para intentar que se haga algo, pues, más o menos sensato con la implantación de esta metodología desde la directiva europea hasta el día de hoy. O sea, está claro que, uy, estoy convencido de que hay que dar una vuelta a cómo se gestiona equipos cómo se gestiona la innovación de innovaciones en el sector de la construcción y la gestión de equipos en particular. Pero cómo se convence a grandes dinosaurios, ¿no? A la administración y a empresas grandes, cómo se le hace ver que este tipo de, que este giro es vital para al final, para que reporta beneficios tanto para la empresa como para la administración.
Sinceramente la respuesta no la tengo, sino la había encantado. Pero, por ejemplo, algo que aquí sí funciona en Suecia, que es algo bueno, es que aquí no hay tanta normativa. Aquí funciona mucho con el... Se empieza a probar diferentes cosas y si funciona, la gente simplemente porque ve que a los demás funciona, lo copian y al final pues implanta la metodología. Ajá. Y eso al final hace, pues, por ejemplo, que grandes constructoras como Skanska o bueno, cualquier otra, cuando están trabajando de esa manera, claro, todos los que trabajamos para ellos, al final nos adaptamos a lo que quieren. Y eso hace que al final la normativa, que no existe, pero sí se crea de una manera, bueno, por uso.
Lo que decías antes de que algo así como educando en el ejemplo, ¿no? Que
sí.
Si yo te enseño a trabajar de una determinada manera, mal que bien vas a acabar trabajando de la manera que yo trabajo.
Sí, al final, ¿qué más da que saques una normativa que diga que hay que trabajar con unos colores determinados y al final nadie es capaz de coordinar y eligen otros colores que funcionan mejor?
Pues, no me digas que hay normativa para los colores.
Pues no hay normativa, pero sí es verdad que cada disciplina tiene su color para una coordinación más fácil en planos.
Hay una ISO que dice que colores deben utilizarse por lo menos en CAD.
Pues a lo mejor viene de ahí. Puede que venga de ahí.
Estará por ahí. Oye, a mí me llama la atención que estamos hablando de innovación en recursos humanos y lo contraponemos al inmovilismo de las empresas del sector. Y en realidad estamos hablando también de una metodología que trata de modernizar o de poner en de tecnificar el sector y parece un poco contradictorio que las empresas que intentan implantar metodologías de modernidad sigan apostando o sigan basando su funcionamiento en técnicas de recursos humanos que vienen de modelos de producción, bueno, decimonónicos.
Decimonónicos totalmente.
Sí, bueno, yo le veo cierta lógica. Después, quizás cuando hablemos del estatus, que supongo que hablaremos un poquito, podemos andar en esto.
Pues venga, vamos a hablar de estatus. Porque cuando se habla de estatus, yo recuerdo una conferencia que nos impartió el director de innovación de R. R, ya sabes que es una empresa cablera de Internet que hay aquí en Galicia. Óscar Fafián se llamaba el director de innovación. Ahora está dirigiendo la innovación en la Cruz Roja, no sé qué... cómo ha sido ese cambio tan radical, pero bueno, en la que él ponía como ejemplo cómo funcionaba la empresa de telecomunicaciones R en esa gestión de proyectos, ¿no? Nos contaba que en su departamento la jerarquía pues era una cuestión que quedaba, cuando se desarrollaba un proyecto quedaba aparcada a un lado y los proyectos tenían que estar siempre formados por un equipo que tenía una persona de cada departamento, pero en la que cualquier persona, sin importar su jerarquía, podía encabezar un proyecto y ser responsable del equipo. Nos ponía como ejemplo pues que a lo mejor los proyectos de packaging de los routers, por ejemplo, para poder instalarlos y el proceso de instalación de los routers en los domicilios podían estar encabezados por un montador, ¿no? Una persona que además pues bueno no tendría ni la formación ni la preparación que tendría alguien que estuviese en un escalón mucho más arriba, pero en un momento determinado él era el jefe y era además jefe sobre gente que tenía una jerarquía superior, ¿no? Yo creo que, no sé qué te parece, pero a mí no se me ocurre un mejor ejemplo de estatus que este, ¿no? Porque, vamos, es una forma de organización, como decías tú, prácticamente horizontal, en la que una persona que no tiene una determinada jerarquía puede introducir y dirigir un equipo.
Sí, la verdad que me parece muy, muy buen ejemplo. Porque al final lo que importa con el estatus es que todo el mundo se sienta valorado, que todo el mundo sienta que aporta, que se le valora lo que está haciendo. Y cuando tienes ese tipo de estructuras, es muy fácil que todo el mundo pueda sentirse valorado. Lo que también es importante, porque claro, esto tiene sus riesgos, ¿no? Y es que si no se acompaña de una buena descripción de roles, con la definición de las tareas que cada uno va a tener, y sobre todo, de quién va a ser la responsabilidad final. Que luego, como tú dices, puede cambiar y que sea una persona o sea otra, pero si no está todo bien definido, al final puede generar otro tipo de problemas. Y es que haya luchas por ese estatus, luchas de poder, que al final hagan que lo que es una buena solución, pues genere conflictos que, bueno, pues, sea un auténtico problema saber quién es el que al final hace las cosas. Mira, por ejemplo, aquí lo he visto en algunos estudios, que cuando tú lees las descripciones de los roles, dice que el BIM manager es el responsable de los templates, de las plantillas de los planos que entregamos. Pero luego, cuando sigues leyendo, te das cuenta que el que dibuja el plano también es responsable del plano. Así que horizontalmente estás al mismo nivel, pero generalmente suele haber peleas entre cómo uno quiere que se vean los planos y la información y los datos que falta que quiere el otro, o cómo suele poner los datos, y al final genera una pelea por el estatus, a ver quién manda y quién decide más uno sobre otro.
Claro, es que yo el ejemplo que he puesto es un departamento, era un departamento en R en el que digamos que no había miedo al fracaso, ¿no? Allí todo lo que sucedía era como una especie de investigación. Evidentemente tampoco estaban trabajando porque estaban pagando salarios para trabajar jugando al parchís, ¿no? Había unos objetivos que cumplir y los proyectos estaban muy encauzados y tenían un control de seguimiento importante, pero tampoco había miedo al fracaso, porque por lo que me contaba Fafián, pues de a lo mejor de 150 proyectos de innovación, uno salía realmente como producto, uno acaba desarrollándose como producto, porque era la dinámica propia. Pero claro, cuando estamos hablando de entornos en donde la productividad es un elemento clave o crítico, pues entiendo que el tema del estatus es un tema mucho más complicado.
Sí, luego además, bueno, como tú dices, ¿no? Si el departamento asumía que tu estatus no iba a cambiar si te equivocabas o si dabas una opinión, bueno, pues es una manera muy buena de trabajar este área.
Bueno, y aparte del estatus, bueno, por ir pasando un poco por cada una de las letras del acrónimo de SCARF, ¿no? La siguiente era autonomía. Si hay una situación que puede minar la autonomía personal en el trabajo de día a día, es una implantación BIM, porque coges a un montón de gente que tiene sus procesos y herramientas completamente engrasados. Que bueno, puede que esas herramientas y esos procesos no estén bien optimizados o sean poco eficientes, lo que sea, pero los tienen perfectamente habituados y dominados. Y los metes a trabajar con nuevas herramientas, con nuevos procesos, en un entorno en el que todas sus certezas desaparecen. Y después, además, está la resistencia humana a los cambios, aquello que Daniel Kahneman denominaba aversión a la pérdida. No sé si lo has escuchado hablar, pero bueno, un libro que a mí me fascina, que se llama Pensar rápido y pensar despacio, es uno de los elementos que domina nuestro pensamiento automático. En tu conferencia, recuerdo que proponías mejorar la autoestima a través de metas alcanzables, o sea, organizar trabajos pequeños, de pequeña escala, procesos paulatinos, marcar objetivos pequeños para ir progresando poco a poco. Y sin embargo, las resistencias son tantas que a veces a mí me ha costado hasta convencer a algún compañero de que ciertos usos de AutoCAD eran erróneos, porque ni siquiera habían visto los nuevos comandos cuando se actualizaban, ¿no? Yo creo que alguna vez lo habrás visto, ¿no? No sé, cuando trabajábamos con AutoCAD, aquel CAD PGP, pues que se iba mudando de versión en versión y claro, ibas arrastrando unas formas de trabajar que a lo mejor no te permitían incorporar nuevas herramientas que estaban ahí ya disponibles, ¿no? ¿Qué otras estrategias ves interesante para vencer esa resistencia y mejorar la autonomía de las personas en estas organizaciones desde esto de la motivación o el neuroliderazgo?
Bueno, hay bastantes cosas, ¿no? Algunas de las hablamos en la conferencia. Por ejemplo, el tema de la autoestima tiene que ver más con la sensación de control que tiene la persona. O sea, no se trata de decidir, por ejemplo, si se va a implantar BIM o no, sino incluir a esta persona para que pueda organizar el proceso en el que ella va a estar envuelto. Si es una organización muy grande, a ver, no puedes ir preguntando a uno tras uno, pero sí que a lo mejor puedes escoger una serie de personas que por experiencia, por el trabajo que han desarrollado, sí pueden un poco hablar en nombre de la empresa, de cómo se suelen hacer los procesos. Y de esa manera pones a estas personas como núcleo de comunicación hacia todos los demás y al final entre todos tienen esa sensación de que han participado y de que sí han tenido cierto control sobre su sobre las decisiones que ellos van a, que les van a influir a ellos. Luego, por otro lado...
Y ahí me surge, perdón, sí, me surge una duda, que es cómo casar la autonomía, el dotar de autonomía al colaborador, compañero o subordinado, pero al tiempo mantener la dirección, por decirlo de alguna manera. Es decir, bueno, vamos a ir hasta aquí y voy a confiar en que vosotros sois capaces de llegar con el tenemos que llegar en tal fecha o tenemos que cumplir este determinado objetivo. De verdad que tengo verdadera curiosidad, además también por llegar a casa y ver cómo encaja alguno que yo me sé, el típico control freak, el tema de dotar de autonomía a las personas. Me imagino que parte estará en ganar la confianza de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, claro. A ver, al final siempre se trata de que los objetivos vienen marcados. La manera en cómo los consigues es donde introduces a las personas para que tengan esa sensación de autonomía. Una cosa es que le digas, tenemos que entregar estos planos de esta manera para tal día, y otra cosa es que le digas, tienes que pulsar el botón aquí, luego ir a la derecha, pulsas 30. Eso es lo que no hacemos. Es ahí en ese margen es donde damos autonomía, que puedan usar, que a lo mejor porque por su metodología de hacer las carpinterías, pues primero prefieren meter unos datos genéricos y luego ya tratar en más detalle. Quizás otros lo que prefieren es detallar todas las carpinterías y luego las introducen en el modelo y, bueno, son procesos.
Claro, pero ¿hasta qué punto casa eso con el hecho de que pueden coexistir metodologías, formas de trabajo de distinto nivel de eficiencia? Quiero decir, yo puedo saber que una determinada cuestión se resuelve mejor con un proceso, el que sea, y porque le he dado cierta autonomía en la realización del trabajo a mi colaborador, estar comiéndome las uñas literalmente porque veo que lo está haciendo de una forma poco eficiente. ¿Cómo ajustas esa autonomía con el engrase de esos procesos que pueden mejorar en eficiencia?
Porque la autonomía entiendo yo que también va acompañada de responsabilidad. Tu problema no es que esté entregado el proyecto o lo que tiene que entregar esta persona tal día, eso es su problema. Luego que, por ejemplo, nosotros lo que solemos hacer es muchas reuniones Scrum y así por las mañanas de cómo vamos a hacer, de cuál es el objetivo de esta semana. A veces las reuniones modifican todo el sistema, entonces uno también tiene que adaptarse a los cambios del cliente. Pero cada uno dice lo que está haciendo y lo que va a hacer y a veces no hace falta decir cómo lo va a hacer, pero cuando uno se compromete tiene que cumplir también.
Claro, ahí lleva ventaja la parte norte europea frente a la parte sur.
Claro, es que la...
en lo de decir algo y cumplirlo.
Bueno, simplemente es porque la estructura horizontal te hace responsable. Eres tú el responsable, no es otra persona.
Sí, no, soy consciente. O sea, eres tan responsable como el que tienes al lado y eso hace que ambos seamos completamente responsables. Pero vaya, que Rafa debe estar ahora mismo reconcomiéndose por dentro.
Solo un poquito.
Pero a ver, luego también lo que se pueden hacer es, por ejemplo, si tú ves que hay personas que les cuesta, por lo que sea, tú mismo puedes hacer una especie de planificación y les vas dando la autonomía que tú ves que estas personas pueden aceptar. Entonces les vas haciendo la tarea que tienen que hacer, se la vas subdividiendo en tareas quizás más alcanzables, de manera que si tú eres el free control o el que está loco por tenerlo todo bajo control, pues lo tiene.
Lo que se dice habitualmente aquí, como vas soltando cuerda.
Exacto.
Bueno, Habrá que coger una cuerda bien larga porque me parece que en algún caso me toca soltar, pero vamos.
Yo es que estoy pensando que estás hablando por una experiencia personal, pero no. Pero bueno. Jonathan, recuerdo que de la conferencia de Lewin de 2018 también comentabas que había dos formas de hacer una implementación BIM, ¿no? Desde la certeza y desde la autonomía. Para entendernos, desde la certeza, Manu Militari, estableciendo un BIM execution plan y todos por aquí a paso ligero. Pim, pam, pim, pam. Y desde la autonomía, pues como un grupo de personas que toma decisiones conjuntas con un objetivo final. Del primer caso podríamos citar cualquier organización empresarial clásica con una jerarquía vertical. No sé, podríamos pensar en Ineco, por ejemplo, ¿no? Por pensar en algo. Y del segundo ponías como ejemplo a Engie y su filosofía BIM Believers. Por cierto, queridos, saludos Freddy y Thierry. Pero al final, si no tienes un grupo directivo de la empresa que respalde esta forma de gestión comunitaria y que asume el riesgo, difícilmente vas a poder desarrollar un trabajo como el de Engie, ¿no? En Engie, pues hay un grupo de personas que asumieron en un momento determinado ese riesgo y lo respaldaron. Lo hablábamos con ellos cuando estuvieron aquí presentes. No todas las empresas ni todos los dirigentes valen para delegar ese control. ¿No sería necesario también introducir una variable de control de riesgos para que sea más fácil otorgar esa autonomía a un grupo de trabajo? Porque tú hablabas en tu exposición de Lewin de hablar de cambiar la cultura de empresa, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo entiendo que si el execution plan está bien hecho, eso ya debería ser un control de riesgos, porque es la idea. Al menos como yo entiendo un BIM execution plan. Lo que sí es verdad es que, a ver, cuando hablamos de muchas implantaciones de BIM que no tienen éxito, al final cuando analizas la situación en profundidad te das cuenta que los que hacen los proyectos están tirando como locos de la implementación, pero luego los cargos superiores, pues bueno, no están ni al tanto de lo que está pasando, ¿no? Entonces, evidentemente hace falta que desde arriba también estén pendientes de lo que se hace abajo y que además yo entiendo que son personas que deberían estar preparadas para todo esto.
Fíjate que ahí a mí se me ocurre que uno de los fallos puede estar en tratar de hablar a todo el mundo con el mismo lenguaje. Me explico. El que tira del carro en la implementación cuando es el departamento de proyectos o el departamento de diseño, entiendo que es porque ve la utilidad de la herramienta de forma inmediata. Porque, efectivamente, si tú consigues eliminar la repetición de tareas tediosas con el uso de herramientas que lo permiten, la satisfacción o el resultado de la implementación de la herramienta lo tienes de forma inmediata. Por lo tanto, el que implementa habitualmente, en esos casos, me imagino que le habla al diseñador en ese nivel de lenguaje, en esos términos. Sin embargo, si le hablas en esos mismos términos al financiero o al directivo que mira más por la estrategia o por la búsqueda de clientes, probablemente los valores que reciba no sean suficientes como para justificar una implicación.
No, pues
Y tal vez por ahí sea pues ese problema al que aludes, que no se le habla al gerente en términos de gerencia, al financiero en términos económicos y al diseñador en términos de herramienta.
Sí, claro, pero es que eso es así, porque al final si tú vendes que esto es como un AutoCAD en 3D, pues ahí no estás dando ningún mensaje. Aparte que es un mensaje erróneo, no estás dando ningún mensaje al gerente.
Sí, claro, por eso digo que estoy completamente de acuerdo contigo, aunque gran parte de los fallos de implementación vienen por ahí, pero que entiendo que la solución o parte de la solución pasa por entender que no estamos vendiendo herramientas, que no estamos implementando una ayuda de trabajo, sino que estamos gestionando de manera completa el ciclo de vida también dentro de la empresa.
Sí, pero por eso lo que quizás hay que entender es que hay que transmitir a los gerentes cómo esta nueva cultura de empresa va a mejorar su estatus, bien con clientes, bien con sus jefes superiores. Y de esa manera también ellos se van a poder envolver en todo el proceso.
Pues nada, trabajo queda.
¿Cómo mola esa idea? La de mejorar el estatus del responsable respecto al cliente. La idea es innovadora.
Lo que decía yo, bueno, preguntaba yo al principio, la de convencer o hacer, no convencer, sino siquiera hacer ver al empresario, en este caso, o a la administración, vaya, de las lógicas y evidentes bondades de una nueva metodología que le va a traer beneficios, pero que el miedo a lo desconocido pues lo hace que vaya, o la comodidad del puesto en el que está, que vaya con la inercia de sus 20 años de profesión, por ejemplo, ¿no? Es complicado de cara ahí.
Claro, Rafa, pero muchas veces tratamos de convencer de que alguna de las ventajas o de las bondades de esta metodología vienen por la vía que sea, hablándolo en un idioma que a él ni le va ni le viene. Si tú me explicas que esto va a ahorrarme tiempo, pues no me cuentes películas, porque a mí el tiempo no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que eso me cueste más, me cueste menos, esté en plazo o lo que sea. Quiero decir que no siempre el discurso debería variarse o debería focalizarse en las bondades que mejor afectan al que está recibiendo en ese momento el mensaje. Y no siempre se hace así.
Sí, pero bueno, al final también se trata de querer fidelizar al cliente, de querer que esté a gusto, darle más calidad. Entonces, a ver, es como tú decías, Evelio, es hablar un tema totalmente diferente. No le importa si hay que se les copian los planos, si puedes duplicar la productividad en acotar más fácil. A ver, si eso sí le interesa. Pero al final
pero no como argumento. O sea, eso es.
No, son anécdotas para su.
Un mecanismo que va a llegar al resultado que le interesa a él, que es, pues, entregar a tiempo.
Exacto.
Pero a mí no me cuentes que voy a entregar a tiempo gracias a que puedo implementar una rutina con Dynamo que en vez de tardar 3 días voy a tardar 36 horas. Sí. No, cuéntame que voy a llegar a tiempo. Pero cuéntame que voy a llegar a tiempo porque esto vale la pena para llegar a tiempo.
Pero eso es muy importante. Mira, nosotros cuando yo trabajaba en Sveco teníamos unos cursos que eran para los proyectistas, pero teníamos uno específico de planificación para los jefes de proyecto, porque teníamos muchos problemas. Ellos eran muy reacios a ellos lo que veían es que iban a una reunión y lo que antes se cambiaba en 5 minutos moviendo 2 líneas en AutoCAD, ahora ya no eran 2 minutos, era un montón de trabajo que había por detrás. Entonces, el curso que preparamos era de planificación explicándoles, mira, cuando vayas a una reunión y el de instalaciones o el arquitecto te diga que esto se mueve muy fácil, tú piensa que cuando muevas un muro seguramente vamos a tener que mover vigas, forjados y pilares. Y eso para nosotros significa un trabajo de 5 veces más de lo que el arquitecto te diga. O al revés, le hicimos una jerarquía de manera que ellos muy fácilmente sabían, si hablábamos de muro, todo lo que estaba hacia la izquierda eran cosas que iban a estar, tenían que cambiarse. Y cosas que estaban a la derecha, no había ningún problema. Cuanto más a la izquierda, más fácil. Cuanto más a la derecha, más complicado iba a ser el cambio. Y eso iba a suponer más horas de trabajo para nosotros. Pues bueno, con esa tontería conseguimos que muchos jefes de proyecto iban tranquilos a las reuniones, hablaban con tranquilidad, conseguíamos que, claro, eso nos venía a nosotros, esto es para mañana, y no era para mañana. Entonces, conseguíamos que con pequeña información ellos mismos pudieran ya solucionar problemas sin saber de Revit, sin saber de BIM, solamente haciendo el trabajo que tenían que hacer cada día.
Fíjate que eso enlaza yo porque me interesa, de alguna manera, con el episodio de teletrabajo en el que comentaba que claro, el hecho de trabajar deslocalizado obliga al superior jerárquico a tener un conocimiento bastante más amplio de la labor que está haciendo su subordinado, porque al no tener control físico sobre lo que está haciendo, necesita saber lo que cuesta hacer las cosas para poder medir que realmente se está llegando a una productividad dentro de los márgenes permisibles, ¿vale? Fundamentalmente, lo que tú dices, que si yo llego a la reunión sin saber qué suponen los cambios que meten en mi proyecto, pues difícilmente voy a poder reaccionar al respecto. Porque si no sé si eso lleva 2 días o lleva 2 meses modificarlo, pues no puedo tener garantías cada vez que abro la boca. Nada, era un inciso. sin más.
Bueno, y por hablar de certeza, bueno, yo creo que no digo ningún secreto, sigo que nuestro entorno profesional se caracteriza por una enorme movilidad, ¿no? Salvo que tengas un despacho propio, como aquí, como el profesor Evelio, lo normal es que ejerzas de mercenario que vende sus conocimientos y actitudes al mejor precio, o por lo menos a la mejor retribución, y con todo lo que quieras meterle dentro de la retribución, ¿no? Si además nos referimos a BIM, nada ayuda, porque, bueno, simplemente con poner el ejemplo que aquí donde seguimos con el matarile de si es obligatorio en obra pública o no, pues bueno, ya entendemos que tampoco ayuda a establecer un parámetro de certeza que sea favorable para la productividad. Si tratamos de evangelizar a nuestros iguales, seguramente estamos condenados al fracaso. Así que, ¿cómo manejar la certeza en este entorno y convertirla en un factor de motivación y productividad?
Bueno, yo creo que el tema de la movilidad quizás tiene que ver más con el último de los campos, ¿no? El del trato justo. Pero en cuanto a vendérselo a los clientes, creo que lo que primero que hay que entender es que el cliente nos paga para minimizar los riesgos de su proyecto. Al final, los planos, los documentos, las reuniones, eso solamente es un medio para conseguirlo. Así que lo que tenemos que intentar es implementar nuestra tecnología de manera que no aparezcan riesgos, porque al final una nueva implementación de una nueva metodología es en sí un nuevo riesgo. Por eso también a veces hay tantos problemas para implementar el BIM y, bueno, muchas veces cualquier otro sistema. Por eso yo creo que al final es bueno, con las certezas, buscar los beneficios y planificar los riesgos. De esa manera también al cliente, o también internamente funciona, ¿no? Al final da igual que llames jefe de proyecto o cliente o quien sea. Pero al final tú planificas los riesgos y vas planificando no solamente lo que va a pasar, sino también cómo vas a vencer esos problemas que puedan presentarse. Y otra metodología, porque al final cuando tú haces de esa manera, lo que le estás diciendo al cliente es, mira, yo me voy a arriesgar con esto, no tengo ni idea lo que va a pasar y espero que tú me lo pagues. Y eso es bastante complicado de vender. A veces,
hombre, funciona un poco. Dime tú.
Por eso. Yo creo que a veces es más fácil trabajar de casas para adentro, de puertas para adentro, ver que todo funciona y cuando ves que funciona, le das al cliente una prueba de, mira, ¿has visto que bien ha salido esto? Mira, es porque estamos con esta nueva metodología. Creo que te va a venir muy bien si además hacemos esto y esto de esta manera. Pues mira, ¿has visto, por ejemplo, que esta vez no nos ha faltado ninguna carpintería? Es porque estamos haciéndolo con BIM y ahí, como aparecen todas, es imposible dejarse ninguna. Un ejemplo.
A ver, también es cierto que el cliente puede decirte, hombre, que no te falte una carpintería no es ningún mérito.
No.
Porque no falte una carpintería.
Claro, pero también es verdad que tú conoces a tus clientes y, a ver, nosotros, por ejemplo, cuando empieza y acaba un proyecto, nosotros hacemos reuniones de cómo ha ido el proyecto. Entonces, nosotros también tenemos un listado, un histórico de qué cosas han fallado con el cliente. Y el que vea que vamos mejorando, bueno, pues también es un extra. O sea, yo entiendo lo que
dices. Sí, pero, a ver, lo digo desde la óptica, claro, desde la óptica de aquí, en la que, entre comillas, el que paga por olvidarse de todo. Y entonces dice, no, a ver, yo es que doy por hecho que esto va a salir perfecto y todo lo que no sea perfección está dañando mi resultado. Entonces, evidentemente, habrá que mantener unas expectativas reales por ambas partes, pero me cuesta entender venderle, entre comillas, al cliente beneficios cuando lo que le estás entregando es precisamente, una, lo que él espera y, dos, lo que se supone que le tienes que entregar.
Sí, pero bueno,
Que no veo que haya valor añadido ahí, vaya. A lo mejor es una cuestión más del ejemplo que de...
Sí, quizás es el ejemplo. Nosotros, como aquí a veces hay muchos problemas con las carpinterías, es una de las cosas que...
No, ahí en todas partes. Yo conozco a quien se ha dejado una fachada entera sin medir la carpintería, en la memoria de carpinterías, ¿eh? O sea, que no vayas a pensar que es una cosa distinta. Pero yo no le estaba enfocando tanto...
Yo mismo me he dejado los muros de sótano de unos chales fuera de medición inexplicablemente.
Bueno, exactamente, inexplicablemente, porque viniendo de ti es inexplicable.
Sí, inexplicablemente.
Sí, de todas formas, en la charla lo que hablábamos de la certeza tenía más que ver con explicar el proceso, saber que podían estar tranquilos que lo que iba a pasar, que no era... Que había
control. Que no era magia negra.
¿Cómo, perdón?
Que no era magia negra.
Sí, que no era magia negra, exacto.
No, pero, esto, por ejemplo, creo que lo de la certeza, además, tiene un alto componente, digamos, cultural o local, ¿no? Un primo que trabajó en Londres me comentaba que, contrariamente a lo que es en España, que tú buscas un lugar en el que quedarte para el resto de tu vida como trabajador, en Londres la persona que echaba más de 2 años en un sitio se le veía como mal, ¿no? Como alguien que estaba buscando ya la siguiente oportunidad para pegar el siguiente subidón en la escalera, ¿no? Entonces,
claro, ambicioso.
Sí, poco ambicioso. Entonces, digamos que ese concepto de certeza también es un poco manipulable o dependiente del sitio y de la cultura local, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, pero la certeza cuando hablamos de una implementación tiene que ver con que todo el mundo esté tranquilo, que lo que estamos haciendo está bajo control. Luego, la certeza laboral ya es otro tema. Por ejemplo, aquí en Suecia, si tú quieres un aumento de verdad, la única manera es cambiarte de empresa. O sea, una vez que entras a una empresa, ese sueldo más plus poco más es el que vas a tener. Entonces, hay veces que tú puedes estar muy a gusto en una empresa, pero si no te ofrece más o menos lo mismo, te cambias simplemente por tema económico. Ya volverás luego con el salario nuevo.
Qué bueno.
Claro, yo tengo mis compañeros que se fueron a otra empresa porque no les pagaban lo que ellos consideraban. Estuvieron trabajando, no sé si llegaron al año, y volvieron con un sueldo mucho más alto del que tenían.
Claro, curiosa movilidad laboral.
Curiosa forma de negociar, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Yo al principio no lo entendía. Yo me peleaba como un loco, pero luego lo entendí.
Y te fuiste.
Por supuesto. Y varias veces.
Como dicen en el refrán, ¿no? Donde ¿cómo es? Donde vayas, haz lo que vieres, ¿no?
Exacto.
Sí, donde fueres, haz lo que vieres. Y cuando hablamos de justicia, como decías allí en...
¿Pero quién hablaba de justicia? Estábamos hablando de certeza.
Bueno, pero por ir pasando por todos los temas de SCARF, ¿no? Por todos los acrónimos, cuando...
Ay, vale.
Claro, es que...
Pensé que solo porque lo ponía en el guión.
Efectivamente, lo pone. ¡Qué flipe! Cuando hablamos de justicia, decías en la exposición de Leuvin que el trato justo depende de lo que cada individuo considera justicia, ¿no? La recompensa que hoy le espera por una educación o productividad extraordinaria seguro que no tiene nada que ver con la que espero yo, ¿no? Porque, bueno, aparte es que, claro, como yo no soy nada productivo, pues ya no espero ninguna recompensa. Pero, ¿cuánto camino nos queda para reconocer el esfuerzo de nuestro sector cuando es norma eso del free internship y, bueno, que además se raciona sin horarios ni festivos, ¿no? O sea, estamos en un sector profesional que pues lo del trato justo es, vamos, algo que ni se conoce prácticamente, ¿no?
Hombre, yo creo que poco a poco va cambiando. A ver, también es verdad que es un camino complicado, un poco por lo que tú decías, y pero yo creo que, y corregidme si me equivoco, pero al final la manera de una característica de la educación o del aprendizaje de la arquitectura es que gran parte de ellas del aprendizaje es mediante el análisis de proyectos. Entonces, al final acabas idolatrando a X número de arquitectos y lo que parece justo, quizás después de un tiempo teniendo experiencia, que es tener dinero, cuando estás empezando, lo que te parece justo es conseguir trabajar para alguien de estos nombres. Entonces, pues bueno, pues antepones cualquier cosa a lo que sería realmente un trato justo laboral. Pero yo también creo que eso al final va cambiando. No sé, por ejemplo, Google ha marcado mucho. Quizás no tanto para los empleadores, pero sí para los empleados, que ya va enseñándoles lo que hay que aspirar, lo que se puede conseguir, qué se espera de un buen entorno de trabajo. Y luego, por otro lado, yo creo que las crisis también suelen quitar mucho la tontería de la titulitis y... al final lo que importa es que hay que remangarse y no importa dónde has trabajado, sino si realmente sabes remangarte y hacer el trabajo que se necesita. Entonces,
Dicen los programadores, show me the code, enséñame lo que sabes hacer y a partir de ahí empezamos a hablar.
Sí, pero al final yo creo que esa cultura poco a poco va a ir calando también en otros mercados.
Sí, sí, ojalá, ojalá.
Te vamos a contar un secreto, pero que no sale de aquí. El aprendizaje de la arquitectura se hace a hostias. O sea, tampoco hay que, ¿sabes? Tampoco, no hay que darle ningún tipo de no sé, de romanticismo que no tiene esto. O sea, a hostia limpia. O sea.
Sí, pero mucho de del aprendizaje me refiero a que se habla completo. Esto es rato hablar del proyecto de no sé quién, mira el proyecto este, mira cómo han hecho este proyecto, no es, mira, la matemática dice que sumas esto y multiplicas por esto y te da tanto. Es diferente, es mucho, está siempre como, hay figura, buscar mucho la figura.
Desde luego, yo no recuerdo haber discutido con nadie la genialidad de la resolución del sumidero de la terraza en ningún proyecto. No, pero bueno, ya sabes que era de urbanismo.
Pues claro, él es de pinta y colorea, tío. Él es de pinta y colorea.
Anda, que seguro que vosotros estabais alucinando viendo los armados de la Villa Savoye y ese tipo de cosas. En fin. Oye, pero eso de que no hay horarios ni festivos ni y las. Yo creo que la fórmula, pues, no va a ser muy, muy sencilla, porque en nuestro sector, desde luego, es de los más caníbales que hay. Quiero decir que se aprende por mímesis y al final el que ha trabajado gratis para hacerse un currículum, y me gustaría poder poner comillas en la voz, acaba teniendo las más de las veces trabajadores gratis porque es lo que ha aprendido. Entonces, no sé si esto de la metodología SCARF tiene alguna solución para ello o pasa única y exclusivamente por una cuestión de educación y respeto al otro.
Hombre, culturalmente yo creo que también afecta mucho. Por ejemplo, aquí es impensable que tú trabajes gratis. O sea, aquí es que hasta
aquí también. Sobre todo depende de quién lo esté pensando. Qué bárbaro.
Sí, pero bueno, al final, pero si te fijas, al final, estos que tienen trabajadores gratis también tienen una rotación de personal brutal. Y al final, si se sentaran y analizaran toda la pérdida de producción que eso conlleva, el tener gente que se adapte, que tienen que entender las cosas, yo no creo que salga más barato tener gente gratis. Yo creo que es mucho mejor tener profesionales.
Depende, Jonathan. Cuando es una cuestión de fuerza bruta, a ver, yo no recuerdo con quién lo comentaba hace unos días, una contraseña se rompe con ingenio o con fuerza bruta. Cuando es una cuestión de fuerza bruta, que encima no cuesta, pues es que ni me planteo que eso no pueda ser de otra forma. Pero además, me imagino que yo creo que los que hemos pasado por ahí recordaremos en todos los estudios el perro viejo, el que está allí desde hace tiempo, que es el que se las sabe todas y ya lleva más, lleva encima más palos de los que puede contar y que es el que aguanta en la esperanza de que algún día llegará su momento. Y ese es el que garantiza el tema productivo, porque digamos que de él descuelgan el número de derrotantes que hagan falta, y es el que garantiza que se sigue un orden o el criterio de
estudio. Me estás haciendo entrar la morriña, chaval.
Sí, pero eso, el problema de este de lo que estamos hablando, yo creo que es difícilmente medible, porque no puedes comparar si hubieras tomado una decisión o si
evidentemente.
Pero mira, por ejemplo, hace unos meses me comentaba uno de mis mejores amigos que su jefe, cuando, por ejemplo, un empleado le dice que ya no se siente bien en la empresa, que quiere pasar de página, hacer algo mejor, él se sienta con él y dice, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Y cuando ha escuchado, intenta buscarle un trabajo entre sus clientes que se amolde un poquito a las necesidades de su empleado. O sea, el jefe ayuda a salir a su empleado en una buena posición. Eso, visto así, es una locura. Bueno, pues ahora, años después, lo que ha conseguido es que esta gente que se ha posicionado en empresas muy buenas siendo muy buenos clientes, ¿a quién crees que han llamado cuando necesitan un trabajo?
No, no me cabe duda. Pues, claro. Un buen amigo que durante la época mala, no, muy mala, en España, cuando estábamos todavía en la cuesta subiendo hacia el no parar nunca, a los empleados que llegaban a su despacho a decirle, oye, es que o me subes el sueldo o me voy, les felicitaba por marcharse, les hacía ver que él no podía pagarlo y les bueno, trataba de que marchasen en las mejores condiciones, precisamente con ese criterio, diciendo, yo he preferido perder talento, pero tener ahora mismo embajadores de mi empresa por todo el mundo, por toda España. Embajadores que cuando tienen un problema, como saben de la forma de trabajar de dónde vienen, pues acaban acudiendo a él para, bueno, para determinadas
cuestiones. Sí, pero y al final, a ver, eso es justo. Bueno, no es justo, en el fondo no es justo. Para el empleado es muy justo, pero él está perdiendo. Pero al final es verlo como una inversión también, ¿no? No, el problema es que si lo vemos como el ahora y el yo y el, pues al final no hay justicia y al final pues es una pelea constante, ¿no? Y se producen las rotaciones porque al final trates bien o trates mal, lo que te va a decir la realidad de cada día, ¿se te va la gente o se te queda?
Sí, sí, está claro.
Yo he visto justo lo contrario, o sea, calumniar innecesariamente e injustificadamente a una persona que yo no estaba trabajando en ese estudio cuando se le pedía opinión sobre él desde una persona que lo podía contratar. Y hacer justo lo contrario, la verdad es que...
Yo he vivido eso una vez, yo acababa de empezar a trabajar, no tenía experiencia ni nada, y pasó con un compañero de un cliente y lo echaron de malas maneras y el siguiente trabajo que consiguió era el responsable del cliente, así que perdieron todos los proyectos.
Eso, algo de eso hemos visto por aquí también con
entonces, nunca se sabe, claro.
Sí, es el karma, ¿no? Algún ex profesor que de repente tuvo que ir a aprobar una figura urbanística con un ex alumno y que se encontró con que, bueno, con que las puertas no estaban ya tan abiertas, ¿no? siempre recogerás, que dicen por ahí, ¿no? Y todo esto sirve para introducirnos también al tema de las relaciones, ¿no? Que es algo realmente complicado en este entorno en el que nos desenvolvemos. Partiendo de que los estudios y despachos pues tienen una organización clásica de jerarquía vertical, ¿no? De un esquema empresarial con una jerarquía vertical, que ya sabemos que esos son los entornos perfectos para que el axioma de Peter se cumpla a rajatabla. Es decir, que tu inmediato superior seguramente tenga menos habilidades para ese puesto que las que podría tener otro empleado cualquiera de la escala inferior, aquello de que toda persona asciende hasta su puesto de máxima incompetencia. Siguiendo porque en muchas ocasiones eres responsable de terceras personas y dependes de ellas y pasando también por la naturaleza humana, ¿no? Esa naturaleza que hace que haya tantos ejemplos que sean tan poco edificantes, ¿no? Tú decías que un síntoma de que se hacen malas cosas es la alta rotación de personal, lo acababas de decir hace un momento. ¿Hay alguna forma de mejorar esta situación dentro de las empresas o lo que nos espera es un mundo de aislamiento profesional a sabiendas de que nuestro contacto con los compañeros de nuestro lugar de trabajo será temporal y con fecha de caducidad? Recuerdo que ponías el ejemplo de las chapas de BIMRAS como forma como ejemplo de forjar comunidad, o lo de BIM Believers de Engie, ¿no?
Sí, a ver, al final no es que puedas coger estos campos de manera aislada. Si una empresa tiene o quiere tener esa cultura de cuidar a las personas y de tener un buen entorno de trabajo, al final el conjunto va a hacer que no se llegue a ese estado en el que tú te sientes que vas a la oficina solamente y que a nadie le importas, ¿no? Porque al final va a producir esa rotación. Al momento que te sientas mínimamente apreciado, te vas a cambiar. De todas formas, cuando hablamos de relaciones, a ver, no se trata que tengas que todos tus empleados sean los mejores amigos del mundo entre sí, sino que el objetivo es que todos se sientan parte de un grupo, ¿no? Del equipo, de tener una actitud positiva cuando llegan a la oficina. Bueno, es lo que hablamos. El ejemplo de Engie es muy bueno. Porque al final el tema...
Jonathan,
dime.
Y cuando las relaciones entre personas, la colaboración y todo esto, se le añade, como en estos días, una dificultad por la imposibilidad o la dificultad para tener contacto directo, iba a decir contacto físico, pero igual se echaba alguien a pensar en otra cosa. ¿Cómo gestionar esta formación de comunidad o esta sensación de pertenencia a grupo en un entorno deslocalizado, cuando el contacto es a través de pantalla?
Bueno, por ejemplo, nosotros de forma natural en la oficina, ahora lo que aquí siempre solemos tomar el café juntos, o es abierto. Si quieres vas, si quieres no vas. Ahora, por ejemplo, los viernes, pues tenemos un café virtual. Nos conectamos todos, bueno. Nos vemos y nos saludamos, nos reímos un ratillo y bueno, pues ya, seguimos trabajando cada uno desde su casa. Luego también que cuando...
O sea que al final, aunque sea deslocalizado, esos espacios de distensión tienen que estar.
Sí, yo creo que es importante, porque si no al final, piensa que el problema a veces de las relaciones tiene que ver con conflictos por falta de comunicación o por falta de entendimiento. Y de hecho yo creo que es muy importante que los responsables, bien de proyecto o del equipo, tienen que tener una mínima formación en gestión de conflictos. Porque si no al final no estás cuidando a la gente, no es que ellos se solucionen, que ellos se arreglen. Hay veces que para que un conflicto no llegue a más es mejor pararlo a tiempo y bueno, sentar a las partes e intentar que se entiendan entre ellas.
Fíjate que nuestro amigo Manuel García Navas reconoce como uno de los principios o como una de las bases de la implantación de la metodología BIM el aprender a gestionar las comunicaciones internas, las comunicaciones dentro de la empresa, dentro de la organización.
Totalmente, porque
a partir de ahí, y yo creo que tiene toda razón, un entorno colaborativo, si no tiene una calidad de comunicación interna razonable y una estrategia de comunicación interna definida, difícilmente va a poder colaborar.
Así es. Luego, al final, que se haga a distancia o se haga en presencial, bueno, al final no va a cambiar mucho porque el que quiere imponerse se va a querer imponer en una videoconferencia o en una reunión igualmente.
¿Qué herramientas usáis para ese café digital?
Nosotros tenemos todo el tema de Google, así que por, ¿cómo se llama? Creo que se llama Hangout y por... Organizamos una reunión, se invita a todo el mundo y ahí damos al link y ya nos metemos allí todos. A ver, tampoco es que se meta a todo el mundo, pero bueno, unos 20, 15, más o menos.
Caramba. Bueno, por lo menos para hacer, pues eso, piña y reírse un rato.
Sí, ya te digo, ya te digo.
Luego, a ver, como también tenemos reuniones por departamentos semanales, pues ahí también, bueno, también haces un poquito piña y vas hablando, sabes cómo está la gente.
Bien, bien.
Te escucho hablar, Jonathan, de bueno, relaciones, de gestión de relaciones dentro de colectivos, bueno, de empresa, y también de gestión horizontal de responsabilidades con una envidia bastante sana y con cierta melancolía, ¿no? Por el mal encaje que, como antes mencionábamos, tiene esto en el sector aquí en España, en el sector AECO en España, por lo menos según bueno, desde mi punto de vista. Es un sector muy impermeable, me parece, a muchas de estas cosas. Y la gestión eficaz de equipos es una de ellas, yo creo que sí, que sin duda. Sin embargo, yo que soy, iba a decir escrito en el guión idealista, pero bueno, la verdad es que soy bastante derrotista. Pero bueno, tengo algo de esperanza en que desde el punto de vista del individuo se pueda hacer algo por mejorar este tipo, esta gestión de relaciones en un equipo, ¿no? En un equipo más o menos grande. ¿Y qué acciones podemos tomar como individuos para fomentar este tipo de para mejorar las relaciones del equipo y para fomentar la transversalidad en cuanto a la gestión de responsabilidades?
Ese concepto de que en el norte pues, son mejores que a lo mejor en los países del sur, una vez que sales, bueno, te das cuenta que al final cualquier parte del mundo somos todos iguales. Los hay muy buenos, los hay muy malos y los hay horribles. O sea, no es... Yo creo que es más querer proponérselo y... Iba a decir arriesgarse, pero es que en el fondo tampoco es un riesgo. O sea, al final no es... El trabajo va a seguir saliendo, solamente que vas a generar un ambiente pues, más agradable. Entonces, pues a nivel empresarial, bueno, pues ¿cómo puedo ayudar yo a mis empleados para que se sientan bien? A nivel personal, ¿cómo puede contribuir yo en la organización? Porque además eso es, por ejemplo, algo que el BIM es muy bueno. Como todo es colaborativo, si tú planteas las reuniones de trabajo de cómo yo puedo ayudarte a ti, ahí se generan unos diálogos buenísimos. Y al final, cuando el otro ve que tú quieres ayudarle, cuando tú le pidas algo, también te lo va a dar. Y yo lo tengo contrastadísimo, ¿eh? En reuniones problemáticas, decir, bueno, espera, a ver, uh-huh. ¿Para ti qué es más fácil? ¿Cómo necesitas que te lo dé? y se calma y empieza a explicar y al final siempre se llega a una solución muy buena. Porque a veces no es tan difícil.
Y Jonathan, otra cosa que, bueno, aparte de lo que estás hablando todo el rato, ¿no? Esta gestión de proyectos en la que tenéis, bueno, os hacéis ciertas preguntas antes de comenzar el proyecto, otras preguntas determinadas cuando lo acabáis, hacéis una evaluación, pero un poco orientado a la gestión del proyecto desde el ámbito de las personas, ¿no? No tanto como de los resultados del proyecto en sí mismos, que yo creo que eso es otro tema, ¿no? En mi caso, yo creo que como en la mayoría de estudios unipersonales o con poquitos miembros, esto es algo que ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? Nosotros vamos en una dinámica que supongo que en el subconsciente haremos esa evaluación, pero de forma, digamos, estructurada y consciente, ni de coña, ¿no? Cuando hablamos de equipos medianos o grandes, eso debería ser la norma, pero aquí desde luego no se hace. Se hace en el norte o por donde tú has pasado, eso es habitual, ¿no?
Yo en casi todos los proyectos en los que he trabajado, sí. Pero tampoco puedo decirte si es la norma o no en todos los estudios de aquí de Suecia. Pero de todas formas, eso de que el número de empleados sea determinante, no estoy del todo de acuerdo, porque al final lo tienes que hacer de una manera u otra. Da igual que sea el feedback te lo dé tu cliente o te lo dé un compañero. O sea, si tú quieres mejorar la calidad de tu manera de trabajar, necesitas recoger feedback de alguna manera.
Ya, está claro. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando en un estudio solamente colaboramos dos personas, digamos que es todo mucho menos estructurado, porque a fin de cuentas estamos en un diálogo permanente. Es una especie de pista de tenis en la que pues el intercambio es continuo, ¿no? Es distinto, el trabajo es estructurado.
Ya te digo yo que no, Rogelio.
Ya me dices que no, que incluso estando, ya sé que
pocos,
tú eres.
Incluso estando pocos en el despacho puedes estar hablando solo.
Pero mira, yo personalmente creo que es mejor tener eso como costumbre, aunque no esté recogido en ningún sitio, que tener que sentarte desganado a rellenar un formulario.
Sí, hombre.
O sea, porque al final es lo que se intenta es tener esa cultura. Es generar la cultura no es solo escrita, también es hablada, es el conjunto de todo lo que se hace. Son las costumbres.
Sí, está claro. Los que tienen necesidad de estructurarlo todo como si fuera un programa son los sebelios de compañía, tal, que bueno, con Linux y tal. Y los que somos procrastinadores para todo, pues al final, pues eso es otra parte que procrastinamos.
Te toca,
todo lo que
ponemos. Te toca ir cerrando.
Sí, sí, sí. Me toca ir cerrando. De todos modos, antes de cerrar, yo sí que hay una pregunta que me interesa muchísimo conocer tu opinión, ¿no? Que es, bueno, todo esto de que estamos hablando fue una presentación que hiciste en el BIM de 2018, que ya digo, a mí me gustó muchísimo. Pero bueno, de aquellas, digamos, que las implantaciones BIM estaban en pleno apogeo y, bueno, yo creo que después de estos dos años tienes una perspectiva más amplia, que no sé si es más crítica, sobre cómo se hace todo este proceso y sobre la cultura empresarial y si esto del neuroliderazgo y la filosofía SCARF pues está en evolución o si ves que se aplica más o menos, no sé. ¿Qué opinas, ¿no? ¿Cómo ves tú la evolución de esto en estos dos años desde que contaste todo esto en el UBIM?
Bueno, a ver, yo creo que con el boom de la nueva tecnología, pues bueno, siempre lleva un tiempo que tiene que estabilizarse, ¿no? Pero yo creo que ahora, por lo menos, yo estoy con la idea de una segunda fase. Primero hablábamos de la certeza, se establece el BIM Execution Plan, todo el mundo tiene una metodología de trabajo. Yo creo que el siguiente paso es, cuando tú tienes a toda tu gente bien formada, ahí es lo que hablábamos antes, ahí es cuando puedes dar autonomía y empezar a abrir un poquito los procesos, que las cosas se hagan de manera diferente, porque cuando tú das autonomía a las personas es cuando pueden empezar a desarrollar nuevas metodologías, tienen nuevas ideas, puedes abrir nuevos nichos de mercado. Entonces, yo creo que al final, quien lo haya hecho tendrá ventaja, y quien no, pues bueno, pues quizás algún día, tarde quizás, o quizás nunca, pero entonces al final lo va a acabar pagando, porque se va a dar cuenta, va a decir, oye, ¿por qué los demás les funciona y a mí no? Entonces, yo creo que estamos en ese camino, que hay que ir a una evolución, que poco a poco, yo cuando estuve en el UBIM me hizo mucha ilusión, porque muchos de los que estaban allí exponiendo, pues les he conocido en los comienzos, a otros les he dado yo formación, y ver que ahora saben mil veces más que yo, pues me hace mucha ilusión, es que realmente se hizo muy bien. O sea, que yo creo que sí se está avanzando mucho, ¿eh?
Y las empresas también, también están introduciendo todo lo que significa pues establecer un entorno laboral con menos amenazas y más recompensas como forma de y directamente incrementar la productividad y el bienestar de sus empleados.
Yo creo que sí, que pero es un tema general. Yo creo que esa gestión del látigo y yo creo que va cambiando, pero es un tema también de generaciones. Yo creo que poco a poco todos vamos entendiendo que no queremos trabajar de esa manera.
Bueno. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que efectivamente todos somos más productivos en el momento en que te demuestran confianza, te demuestran que te cargan con una responsabilidad de la que tienes, eres copartícipe, pues se aumenta tu estatus o se reconoce tu estatus, se te trata con justicia, está claro que eso es así, ¿no? Bueno, Jonathan, pues ya sabes que aquí el atraco no es completo si no nos cuentas un poquito aparte de todo lo que sabes, que ya te hemos robado bastante, pues aquí queremos que nos contéis también un poco esas herramientas secretas y esas fuentes de conocimiento que te son imprescindibles en el día a día. Así que, nada, ya sabes.
Pues mira, de libros relacionados con este tema hay dos. Uno que se dice Inteligencia Emocional en la Empresa, de Daniel Goleman, que seguramente muchos lo hayan leído. Y otro que es muy bueno, aunque yo sé que ha recibido muchas críticas porque dicen que no tiene base científica, pero yo lo he probado y a mí me funciona. Es el que el tema es El hombre que estaba rodeado de idiotas, de Thomas Erickson. Es muy interesante porque te hace ver cómo los que son diferentes a ti te ven. Porque solemos juzgarnos a nosotros mismos como nuestros valores, ¿no? Este libro da una perspectiva que a mí me resultó muy interesante y que como además está escrito por un sueco, pues me ha ayudado mucho a meterme en la cultura sueca y entender cómo me ven cuando vienes con tu cultura del sur. A nivel BIM, el Australian Institute of Architects, el BIM in Practice, creo que es un manual que es muy buena base, a mí me ha ayudado mucho. Y luego, pues a nivel de podcast, BIMRAS...
Hombre, ese es, lo sabíamos.
O sea, hombre, a lo mejor lo imaginabais, pero efectivamente.
A mí no deja de sorprender.
A mí también, que conste.
Y creo que algo que es muy importante para las empresas, que a veces no se le pone mucha atención, es asistir a congresos. Porque consigues que aquellos responsables del BIM también tengan su propio círculo, su lo que hablábamos de las relaciones, ¿no? Consiguen hablar con otras personas y en ese caso, pues, el EUBIM, por supuesto, y después el RTC, que creo que ahora se llama BILD o algo así, a cambio de nombre.
BILD,
sí. Porque yo las veces que he asistido, la verdad que acabas conociendo a gente de renombre y bueno, siempre tenerlos en contacto, que les puedas hacer una pregunta cuando estás agobiado, pues viene bien.
Estupendo. ¿Y herramientas? No, ni se te ocurra decirme Revit, que ya sabes que aquí eso, esa palabra cada vez que se pronuncia se muere un gatito.
No, iba a decirte Dynamo solamente cuando...
Para provocar. El grito que se escucha de fondo es el de María Bella, que lo sepáis.
No, pues te diré que con lo que el otro día lo que hizo Chema, me ha picado el gusanillo y ahora estoy ahí peleándome con la API, así que...
Amigo.
Algo que, mira, un tema que tenemos, pero a lo mejor es demasiado nórdico, es un plugin para Revit que es Naviate, que está muy, muy especializado para el mercado nórdico. Y ese nos ayuda un montón. Ese lo uso cada día.
¿De qué consiste?
Pues es un plugin para Revit, pero tiene... Cuando trabajé en estructuras, nos permitía modelar todas las estructuras, armaduras. Bueno, eso lo hacíamos en Revit, pero luego todas las que son las plantillas para fábrica, que aquí están muy estandarizadas, lo hacía la exportación perfecta, entonces no teníamos que hacer nada. Nos ahorraba un montón de tiempo. Luego tiene los gestores típicos de planos, de vistas, tiene también, por ejemplo, ahora que trabajo mucho con hospitales, tiene la opción de generar planos de habitaciones tipo desde las habitaciones que tú decidas. Entonces te genera todos los planos directamente.
Everio, no digas, no hables como si supieses de lo que está hablando, porque está hablando de armaduras, tío.
Lo tengo ahora mismo delante de las narices. Navient for Revit. Accelerate your project documentation.
Y además tienen un plugin para IFC que te permite ciertas modificaciones, sobre todo de...
No me digas que tienen un plugin que te permite exportar bien un IFC desde Revit.
Bueno, no.
Revit eso es posible.
Revit lo exporta, Revit lo exporta perfectamente, pero si lo mandan uno mal de Archicad o de Oldline. No, pero por ejemplo...
Navient Simple Beam.
Ese, por ejemplo, yo lo he usado en alguna vez que he tenido problemas con los IFCs que quedaban mal... ¿Os acordáis ese que hablabais vosotros que os quedaba mal el IFC con...?
La coordenada.
Bien, pues eso, en ese programa metes la coordenada, lo guardas como y ya te queda, ya no tienes que andar peleándote.
Qué bueno. Menos mal que...
Seguro que tiene otras virtudes, pero yo para lo que he usado era para eso.
Muy bien.
Pues perfecto. Pues nada, Jonathan, yo creo que ya es hora de ir cerrando este episodio. Gracias por compartir con nosotros este ratito, este ratazo, porque los que no hayan estado presentes, pues... que son todo el resto, para los que no hayan, para todos los que estáis escuchando, esto se nos ha ido un poquito de las manos con los programas de hoy, así que...
Esto te está quedando mejor que las horas de sol por la noche.
Exactamente. Además sabemos que has estado afectado por el coronavirus y todavía andas de virucha, así que, bueno, pero cuidado, que los que se dice por ahí que los que habéis pasado el coronavirus vais a entrar en el selecto grupo de los inmortales, ¿no? O sea que, y además os van a dar un carnet para andar por el mundo libres como el viento, ¿no? ¿No se planea algo así en Suecia? Aquí desde luego se está hablando.
Es que aquí todo el mundo anda libre como el viento, así que...
es verdad. Es verdad que en Suecia no se os deja libre, sí, es verdad.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, pues lo dicho, Jonathan, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a mis compis, a mis compis también, gracias por sus impagables aportaciones, ¿no? Y esperemos que nuestro director...
Lo sabemos.
Esperemos que nuestro director de responsabilidad social corporativa se dé por satisfecho, ¿no? Y nos ponga algo un poco más fácil para la próxima vez. Y ahora, pues toca el capítulo de despedida. Ya sabes que si puedes y te apetece ayudarnos a hacer de Winras un proyecto sostenible, tienes dos vías para hacerlo. A través de nuestro Patreon, como Jonathan, o patrocinando un exclusivo en episodio. Si consideras que este audio te haya podido servir de algún modo de ayuda en tu desarrollo profesional, te invitamos a participar en el apoyo al proyecto Winras. Tienes todos los datos en las notas del episodio y en nuestra página web. Y hasta aquí el podcast de hoy. Nos despedimos, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo. Así podrás ser el primero en enterarte cuando colguemos nuevos episodios. También te pido que nos valores con 5 estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast. Con 5, no con 4. Para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias. Y aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia, nos la hagas llegar a través de la dirección de correo info@bimras.com. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.